música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De la noche. Para escalonar la movilidad a la mañana y evitar la aglomeración de gente que va a las escuelas, que va a trabajar, que va a los comercios, lo que vamos a hacer es que los comercios que no son esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana. Los espectáculos masivos, como manifestó el Gobierno Nacional, se van a suspender, lo mismo que los casinos y los bingos. Es fundamental reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares cerrados. Esa es la clave. Por eso vamos a volver a promover el teletrabajo para todas las actividades que se puedan hacer desde las casas. En cuanto a los trabajadores del gobierno de la ciudad, la gran mayoría están abocados al cuidado del coronavirus y a la atención al público. Para el resto, vamos a volver al teletrabajo. Y es lo mismo que le pedimos a las empresas privadas que acompañen esta iniciativa. Vamos a liberar el estacionamiento en la ciudad para que todos aquellos que sí deban movilizarse lo hagan en su auto particular, limitando el uso del transporte público, como señaló el Gobierno Nacional, a los trabajadores esenciales. Y vamos a reforzar los controles en el espacio público, en el transporte, en los centros de transbordo, en los comercios, en la gastronomía, para garantizar que se pueda continuar con esas actividades, pero siempre realizadas de manera cuidada.
Bueno, sí, escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está el comienzo, entonces, ya en el aire de ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Karina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Quique. Estoy, bueno, un poco sorprendida, quizás porque pensé que iba a tardar más en llegar. Soy esencial y vine en transporte público hasta aquí, hasta la radio. Y estaba viendo, había controles, no había controles. Por ahora, no demasiado. Sí en las filas de los vacunatorios, pero no mucho más, por lo menos en el transporte.
Sí, bueno, pero hoy leemos que, por ejemplo, todos los que ya han sido vacunados tienen que volver al trabajo presencial.
Exactamente, tiene que volver al trabajo presencial. Esto obviamente genera muchísima polémica, ¿no? Y ni hablar de que en algunos casos, o en muchos casos mejor dicho, son tareas que pueden hacerse desde la casa. Así que también hay bastante problemas por eso, porque bueno, depende del jefe de área de cada trabajador, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Hoy Anabel está ausente con aviso, pero nos dejó una columna súper interesante que vamos a aprender todos sobre los efectos económicos, ¿no? De las nuevas restricciones, las soluciones que está impulsando también el gobierno, restricciones que nos afectan económicamente, como nos va a contar Anabela, también anímicamente. Es un poco un déjà vu, ¿no? De cómo venía el año pasado. Pero bueno, por ahora, por lo menos al aire libre, vamos a tener un poquito más de libertad, valga la redundancia. Las reuniones están permitidas al menos hasta 20 personas al aire libre, pero bueno, puertas adentro no habría tanta libertad ni siquiera para juntarse con una sola persona fuera de la burbuja. Así que bueno, eso depende del estado en el que esté cada uno, lo afectará más o menos, ¿no?
Pero digo, ¿se va a acatar todo eso?
La duda es si se va a acatar o no, o si realmente vamos a ser siempre los mismos los que acatemos, nos vamos a sentir un poquito giles y no haya ningún control ni chequeo, la verdad, bastante difícil. Muchos también dicen, bueno, apelemos a la responsabilidad ciudadana. Veremos también cómo nos fue el año anterior con la responsabilidad ciudadana, quizás no demasiado bien. Así que bueno, vamos a estar viendo un poquito cuáles son esos efectos y también en los restaurantes, los gastronómicos. Hoy, recordemos, es la primera noche que tenemos restricciones horarias en los restaurantes. No se afecta el aforo y las mesas al aire libre, pero sí se afecta obviamente el horario. Cerrar a las 24 horas, sobre todo para bares que distribuyen bebidas alcohólicas, es bastante complicado. En realidad cierran a las 23, pero si uno está ahí, tiene changüí hasta las 24 para quedarse en el bar, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso, de la venta callejera.
Karina, para cerrar una persona que tiene un lugar así, que atiende, y hay algo que va mucha gente, digo, ya tienen que cerrar caja a las 22, a las 23.
Exactamente.
¿Ya no te puede agarrar ningún pedido más?
Tiene que cerrar caja, por otra parte también tiene que cerrar la cocina enseguida, es decir, que nos obliga a nosotros a acostumbrarnos a otro turno. Yo termino de trabajar en el diario Clarín a las 21, así que medio que llego ahí, ¿no? O sea, salgo, pido algo y bueno, ya para las 23 están cerrando los restaurantes, que tampoco se sabe del todo cuánto es que afecta a nivel sanitario que haya un cierre de horario, ¿no? Todavía eso está como muy en discusión. La verdad es que no. Hay algunos epidemiólogos e infectólogos que dicen, no, en realidad cerrar el horario permite como que no se desmadre, que no haya tanta gente circulando, y otros dicen, bueno, en realidad estás más afectando al gastronómico de lo que estás beneficiando sanitariamente. Así que bueno, vamos a estar también hablando de eso.
Buenísimo, así se presenta entonces ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, en su programa aquí en Radio Cultura en el 97.9. Estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? El programa de Anabela Quiroga, de Karina Niebla. Bueno, saben ustedes que para conectarse, por supuesto, comunicarse, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, Karina.
Bueno, y ahora estamos en comunicación con Juan Manuel González Infran, es el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina. Juan Manuel, Karina Niebla te saluda, buen día.
¿Qué tal, Carita? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, en realidad no sé si preguntarte cómo estás, porque me imagino, ¿no?
Sí, de hace un año y medio que estamos por esa mala entrada, ¿no? En las preguntas. ¿Cómo está? ¿Cómo están pasando? La verdad que es un año terrible que estamos viviendo. El año anterior es como un año borrado realmente. Y bueno, ahora comenzamos con esta ola de crecimiento de COVID y esto realmente nos complica muchísimo. Bueno, estamos peleando, pidiendo al gobierno algunas medidas más a partir de lo que se publicó en el boletín oficial. Así que estamos trabajando sobre eso.
¿Cuáles son los cambios que están pidiendo?
Básicamente, creemos que las empresas no podemos soportar más ningún tipo de medidas restrictivas. Sobre todo, las cervecerías artesanales están dirigidas el 95% al mercado de esparcimiento. El mercado de esparcimiento ya venía muy mal en 2017 en adelante venía muy mal. Y luego con la pandemia terminó de ser, bueno, de no ser un buen negocio para las empresas, venían creciendo realmente muy bien. Y estamos pidiendo 5 puntos fundamentales, ¿no? Que se prorroguen los pagos de servicios, lo que tienen que ver con gas, luz, eso. Hay una deuda muy grande todavía, muchas empresas no pueden pagar. Estamos pidiendo un crédito para capital de trabajo para poder cubrir esa falencia que tenemos hoy, que no podemos pagarlo.
Porque recordemos que el ATP, bueno, es algo que ya no existe. No sé si ustedes...
No, el ATP nosotros lo hemos solicitado, pero nos dijeron 16 formas distintas que eso no va a suceder. Lo que sí estamos pidiendo es capital de trabajo, porque para poder pagar sueldos, para poder pagar los servicios que estamos debiendo hoy, ¿no? Hay más del 40% de las empresas deben todavía dos alquileres. Otras tantas, otro porcentaje superior deben servicios, ni hablar de impuestos. Y por supuesto que estamos pidiendo prórroga de impuestos, ya sea de todo tipo de impuestos, municipales, provinciales, nacionales.
Claro, es un punto ya logrado por los hoteleros, ¿no? Recordemos, hace unas semanas que se aprobó en la legislatura la exención de la ABL durante 6 meses para los establecimientos hoteleros. ¿Ustedes estarían pidiendo algo similar para en el caso de la Ciudad de Buenos Aires?
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires ya hay una excepción hace un tiempo atrás para lo que es gastronomía, pero para lo que es fabricación de industria o la podríamos decir, los negocios alrededor del que tienen que ver con el esparcimiento, no han tenido ese beneficio, ¿sí? Y somos un segmento bien identificado con ese segmento desde mucho tiempo. Entonces, este año pasado, el año borrado, nosotros estuvimos trabajando para ingresar al mercado retail y peleamos mucho por la ley de góndola para poder competir allí. Y bueno, hoy estamos tratando de llegar a ese mercado porque es el mercado que hoy no nos pertenece, no trabajamos en él y tenemos muchísimo que trabajar ahí. Pero hasta ahora, de parte de las autoridades nacionales y las autoridades de distintos municipios y distritos, no hemos tenido una forma de poder subsistir no pagando impuestos, sino teniendo excepción de impuestos.
Exactamente.
La verdad que tenemos un impuesto muy restrictivo, como es el impuesto al alcohol, del 8.7% que pagan las pequeñas y medianas empresas contra un 14% de las multinacionales. Que realmente nosotros no estamos funcionando y nos están descontando un porcentaje bastante importante de nuestros ingresos para algo que hoy por hoy lo vemos. Educación sobre el consumo responsable no hay ningún lado. Entonces estamos viendo alguna manera de acercar propuestas al gobierno, sobre todo a Ministro Culpas, para ver qué puede ser realizado por nosotros para poder seguir trabajando hacia adelante. Ya hay muchísimas medidas de la mayoría de pymes sobre financiamiento para la producción y para lo que es agroalimentos. Es algo que se viene haciendo, está muy bien, pero nuestro problema es básicamente que nuestro mercado meta está sufriendo muchísimo y eso conlleva que no podamos avanzar en el desarrollo del centro de la pyme.
Y ahora volviendo a la restricción horaria, ¿no? ¿Te parece que habrá un cambio cultural, que la gente realmente acatará esto de quedarse hasta las 23 o en algunos casos, si uno ya está en el local gastronómico, hasta las 24? Para nosotros, que tenemos una costumbre, una idiosincrasia muy particular con respecto al resto del mundo, esto puede llegar a ser difícil, al menos en principio.
creo yo que los hábitos de consumo de las personas están cambiando. En el mundo, por ejemplo, faltan latas y botellas. En el mundo faltan latas y botellas. En nuestro país también faltan este tipo de elementos para poder vender el producto fraccionado. Me parece que no creo que esto cambie de noche a la mañana. La cultura no sucede inmediatamente, el cambio cultural. Yo recuerdo cuando era chico, tampoco salíamos a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, hacia un boliche. Tengo 44 años. O sea que ha llevado bastante tiempo el cambio de ir a un restaurante, ir a un bar y después ir a bailar. La verdad que eso no creo que cambie en la mañana. Yo espero que el público en general siga tomando las medidas de cuidado preventivo, como corresponde, el tratamiento social y poder cuidarnos entre todos. Y vuelvo a decir, y volvemos a decir, como siempre lo hemos dicho desde el principio, todas las empresas que tienen protocolo, todos los puntos gastronómicos y lugares de esparcimiento aprobados por los municipios con su protocolo, no son puntos de contagio. Todo lo que sean locales gastronómicos tienen un sistema y un control. O sea, las reuniones familiares es muy probable que puedan suceder más en contagio que dentro de un local gastronómico. ¿Por qué? Porque son burbujas los locales gastronómicos, y todos los elementos que tiene el local gastronómico para poder volver a tener al comensal o poder darle un buen momento, son constantemente limpiados, sanitizados. Hay un sistema, por eso en los lugares gastronómicos no son lugares de contacto.
Claro, exactamente, esa consigna que habían sacado los gastronómicos aquí de acá no son los contagios, ¿no? Que hubo como una suerte de ruidazo el 7 a la medianoche.
Claro que sí, por eso, aquí no son los contactos. Eso es algo que hay que decirlo a viva voces, y así como sucede con los colegios, en los sistemas implementados allí, los lugares gastronómicos no son lugares de contacto. Y así nos parece que hay que trabajar sobre el control, y desde ya las herramientas las tiene el Estado para realizar ese control. Es muy importante entender esto. Las empresas no podemos seguir resistiendo, sobre todo las empresas de que pertenecen al establecimiento, no podemos seguir resistiendo medidas tras medidas sin ser contemplados de antemano y poder ser consultados de cómo podemos llevar esa estrategia de cierre o de control hacia adelante. Es muy importante para nosotros eso, que lo tengan en cuenta, porque no podemos seguir trabajando bajo esta situación. Muchas empresas están quebrando.
Muchas, me imagino que sí, que esto los está afectando, y bueno, ya incluso se hacían algunas proyecciones que no sabemos muy bien del todo cuán precisas son acerca de cuántos locales gastronómicos iban a cerrar. Quería consultarte también por el tema de los turnos. ¿Será una, tal como ocurre en un restaurante, que están proponiendo también establecer turnos con reservas y que sea ordenado, era una cervecería, ¿se puede hacer lo mismo? ¿Se puede decir, bueno, tenemos el turno de las 19, el turno de las 21, reserven, tenemos 15 minutos de tolerancia, o no es tan fácil?
No, por supuesto que es fácil. Hoy lo que tiene la tecnología y lo que ha tenido la cervecería es que ha nacido en el mundo digital. Entonces, hemos creado una estrategia de comunicación directa con nuestros clientes durante toda esta pandemia para poder subsistir, que hemos tenido una buena comunicación. Por lo tanto, acá hay un problema de comunicación. Cuando vos decís esto de crear una reserva, un preaviso de un sistema, eso se está haciendo. En muchos casos, en muchos lugares se aplica, lo que son los tap rooms, sobre todo, poder visitarlos y poder pasar. Encima los tap rooms son lugares pequeños, no son grandes espacios, por lo tanto, no por general no los abren continuamente, lo abren en momentos específicos. Porque no tienen el espacio suficiente, porque justamente está pensado con otra estrategia, no grandes espacios y demás. Luego ellos tuvieron que migrar hacia esto, y están utilizando veredas, están utilizando zonas de fábrica donde están lugares amplios y demás, ¿no? Entonces, eso se ha desarrollado durante todo tiempo, y fueron protocolos aprobados por los municipios, que los municipios elevan a la provincia. Por lo tanto, no estamos fuera de esa estrategia que vos decís. Todas las cervecerías pueden funcionar en el horario establecido hoy por hoy según el DNU, con este sistema, como vos estás planteando muy bien. Lo hemos hecho, nacimos en esta era digital, podemos seguir siendo cada vez mejor.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, por pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires? Escuchamos a Juan Manuel González Insfrán, es el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, y vamos a ver entonces qué medidas se toman de ahora en adelante para poder ayudar un poquito a este sector.
Bueno, aquí estamos, en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Bueno, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Y ya empezaron, viste, los mensajes, como estábamos esperando, desde, por ejemplo, nos está escribiendo ahora Josefina. Josefina nos está escribiendo desde el barrio de Parque Centenario y tiene precisamente... con su familia, un local de estos, y están realmente desesperados. Dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Exactamente, sí, más, bueno, en el barrio de Caballito, que florecieron en el último tiempo también la gastronomía, ¿no? Los distintos locales, cerveceros y de otro tipo, y que obviamente les da de lleno, más allá de que los barrios han florecido un poquito más que otros centros urbanos de la ciudad, donde está un poquito más decaída la actividad, pero ni hablar que las empresas gastronómicas en su mayoría son pymes, ¿no? Son pequeñas empresas, medianas empresas, y esto obviamente les da de lleno.
Claro que sí. Karina Niebla, también aquí, en este ¿Qué pasa en Buenos Aires de hoy? Junto a Anabela Quiroga. Seguimos en Radio Cultura en el 97.9.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Cut.
Aquí estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires. Bueno, el tiempo ya lo ven, con lluvia durante todo el día. Ahora 21 grados la temperatura, humedad 95%.
Alerta naranja.
Alerta naranja, 25 grados de máxima para hoy, con tormentas aisladas durante todo el día y también para el día de mañana, para el sábado. Bueno, Karina, ¿cómo seguimos con Anabela Quiroga?
Seguimos con Anabela Quiroga, con nuestra compañera, que está ausente con aviso, pero que nos va a hablar un poquito sobre los efectos económicos de las nuevas restricciones y también sobre las soluciones que está impulsando el gobierno, a ver si puedo hacer algo al respecto.
Muy buenos días. Les voy a contar cómo las nuevas restricciones van a afectar el desarrollo de la economía. El gobierno ya tomó estas decisiones para restringir sobre todo la movilidad, y los economistas empiezan a estimar cuál va a ser el impacto de esto sobre el PBI. Recordemos que el año pasado fue bastante brusco, porque la economía cayó 10% en 2020 y esto generó una enorme alza del desempleo. Se llegaron a perder 4 millones de empleos el año pasado, aunque una parte se fue recuperando sobre el final, y un salto en la pobreza que llegó al 42%. El gobierno buscó mitigar esto con dos instrumentos en 2020. Por un lado, el IFE, que era aquel bono que se le pagaba a 9 millones de personas, se pagó 3 veces el año pasado por 10 mil pesos cada vez, y era para los trabajadores informales, las empleadas domésticas, los monotributistas de las categorías más bajas y las personas que reciben la asignación universal por hijo. Por otro lado, para el sector privado, para aquellas empresas que estaban afectadas por las restricciones, el gobierno se hacía cargo de pagar hasta el 50% del sueldo de estos trabajadores que no podían concurrir a sus puestos. Y llegaron a pagar hasta 2,5 millones de sueldos. Bueno, esto demandó un enorme gasto que el año pasado se financió con la maquinita del Banco Central. El Banco Central emitía pesos para cubrir todo esto. Esto terminó en un déficit alto del 6,5% del PBI, y indirectamente lo que pasó fue que generó más inflación. Parte de la inflación que estamos viendo hoy tiene que ver con el efecto de aquellos pesos que se emitieron fuerte el año pasado. Entonces, este año el gobierno busca, por un lado, bajar el déficit, por el otro lado, controlar la inflación. Ahí no le está yendo muy bien, porque otra vez espera que la inflación de marzo sea del 4%, esto lo vamos a saber la semana que viene, pero bueno, busca también evitar que otra vez el Banco Central vuelva a emitir con fuerza y que esto genere una bola que continúe aumentando los problemas económicos. Entonces, sin IFE, sin ATP, ¿qué piensa hacer el gobierno para evitar que la economía se vuelva a hundir este año? Bueno, por un lado, está reforzando programas que ya están en marcha, entre ellos la tarjeta alimentar, que la cobran 1,5 millones de familias que reciben la UH, pero tienen hijos menores de 6 años, entonces además de la UH, cada mes cobran, según la cantidad de hijos menores de 6 que tienen, entre 6.000 y 9.000 pesos. Estas partidas se van a reforzar, y también se van a incorporar nuevos personas a la UH, que no estaban, chicos que no estaban cubiertos el año pasado, y que se estima que son unos 700.000. Por otro lado, también están incentivando un plan que se llama Argentina Potenciar Trabajo, donde unen todos los programas que estaban sueltos acerca de las personas que trabajan en centros comunitarios, comedores. A estas personas, que son 800.000 más o menos, les están pagando un sueldo equivalente a medio salario mínimo, que son unos 10.000 pesos. O sea, les pagan 10.000 pesos por mes por un trabajo que son de unas 4 horas diarias más una capacitación. Y el tercer elemento es el repro, donde pagan los salarios de sectores afectados por la pandemia, por la caída de la actividad, pero en mucha menor proporción de lo que era el repro. Están pagando entre 9.000 y 18.000 pesos por cada empleado de estos sectores en las empresas que demuestran que están facturando hoy menos de lo que facturaban hace un año. Entonces, ahora el gobierno planea reforzar estas partidas y así evitar que el impacto de las restricciones se haga sentir sobre la economía. Según los analistas, de acuerdo a cuál sea la profundidad de la cuarentena esta vez, se podría perder hasta un punto de crecimiento del PBI, que está estimado en 6,5% para este año, o sea que el rebote de la economía se podría acotar por el efecto de la segunda ola del COVID. Y a eso apunta el gobierno para tratar de frenar. pero en un país con 42% de pobres y con este nivel de informalidad, es difícil que con estas tres herramientas solas alcance para revertir esa situación. Hasta la semana que viene.
Bueno, muchísimas gracias por este informe de siempre y cuántas cosas nos aclara siempre Anabela, ¿eh?
Totalmente, los malabares que está haciendo el gobierno para compensar la inflación, por otro lado, el hecho de tener que asistir a muchísima gente con los sueldos, o haberlo asistido, mejor dicho, el año pasado, que llegó a pagar estos 2 millones de sueldos, y bueno, también el crecimiento, bueno, como siempre, remándola en un país como la Argentina. Y hablando también, siguiendo con el tema económico, estamos en comunicación con Matías Wilson, que es el jefe en Economía de la Cámara Argentina de Comercio, la CAC. Matías, buen día. Karina Niebla te saluda.
Buen día, Karina, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Y me imagino que ustedes un poco más tranquilos en el sentido de las noticias que están sucediendo sobre los puestos de venta ilegal callejera en la ciudad de Buenos Aires, que tengo entendido que bajaron en marzo.
Sí, nosotros hacemos este relevamiento hace más de 4 años. Lo que tratamos de radarizar es, bueno, justamente los puestos de callejeros de venta ilegal, por una cuestión de competencia desleal y demás. Hago una salvedad que nosotros el año pasado, casi prácticamente todo el año pasado, a partir de la pandemia, no pudimos salir a relevar los, digamos, en la calle como hacíamos habitualmente. Y lo que sí detectamos, volvimos a hacerlo este año, sí detectamos una fuerte caída interanual, es decir, comparado con el mismo periodo del año pasado, pero sí tuvimos una suba con respecto al relevamiento anterior. Esto naturalmente pasa porque hubo una caída, hay dos efectos, una caída de las ventas minoristas, por lo que mencionaban ustedes hace un momento, obviamente la economía se contrajo y todo el consumo cayó, y eso se ve reflejado en lo que es este tipo de ventas ilegales callejeras.
Claro, por eso justo lo conectaba con lo que venía diciendo Anabela, ¿no? En la columna, esto de cómo por un lado tenés una afectación obviamente a la situación económica, que tiene este efecto secundario quizás positivo para los comercios que funcionan legalmente en determinadas zonas, sobre todo Balvanera y Caballito, que bueno, ven entonces que por lo menos hay un poco menos de venta ilegal.
Sí, el tema de la venta ilegal es bastante complejo, porque tiene un montón de aristas detrás, ¿no? No es solamente la venta callejera, sino que detrás tenés, como todo comercio ilegal, digamos, hay muchas aristas que son complejas. Lo que hace la Cámara, no, la Cámara, digamos, representa al sector privado, no tiene poder de policía. Lo único que hace es decir, bueno, nosotros estamos mirando estos números y digamos, tratamos de aportar un elemento para la toma de decisiones de política pública. Si tenés, como decías bien vos, la baja, hay que ser cautelosos porque en general la relación histórica entre variables, es decir, entre la venta ilegal y la venta minorista, suele ser al revés. Cuando caen las ventas minoristas, la gente suele tender a ir a comprar por ahí en estos puestos callejeros, ¿no?
Claro.
En el último tiempo esto cambió claramente porque estamos frente a un escenario totalmente inédito, pero hay que tomarlo con un poquito de cautela para ver cómo evoluciona en los próximos meses. Ahora tenés de vuelta medidas de restricción, entonces vas a ver que seguramente en el próximo trimestre vuelva a caer la venta ilegal callejera, pero yo tendría un poquito de cautela para ver cómo evoluciona acá en adelante, porque tenés un contexto nuevo, que eso está claro en todo, digamos, en el comercio legal y en el comercio ilegal, que es este caso. Entonces hay que ver qué es lo que pasa y hay que ver si se recompone también el ingreso real de los consumidores y demás, porque siempre, era lo que te decía, históricamente, cuando el ingreso real baja, la gente tiende a buscar comprar en este tipo de venta ilegal, ¿no? O venta callejera.
Entiendo, claro, entiendo perfectamente. De todas maneras, también hubo una disminución importante en comparación con el mes previo al aislamiento social, ¿no? Que una disminución a ser más o menos 62%, estamos hablando.
Sí, correcto. Pero también tenés, es difícil aislar este perdón el uso de aislar, ¿no? Porque estamos hablando de eso, pero...
Ya es una palabra de moda, así que usala con total confianza.
Pero nosotros la usábamos antes, ¿eh? Los economistas.
Protocolo también se usaba antes, ojo, ¿eh? Pero bueno, ahora está en boga.
Sí, y eso y mutearse, ¿eh? Así que ya son las nuevas palabras. Bien. O estás muteado, bueno. Es difícil aislar el efecto del aislamiento, justamente, en este claro. Relevamiento que hacemos nosotros uh-huh. específicamente. O sea, algo tenés de eso, caída de las ventas en general, que sí. Eso lo tenés, menos circulación de gente, y en el informe nosotros, en los relevamientos anteriores, el foco más fuerte estaba en la calle Avellaneda, y hubo una migración a partir de los controles que se empezaron a efectuar más o menos en 2016, enero de 2016, que hubo una migración de Avellaneda hacia 11.
Hacia 11, exacto. Y ahora es el barrio más afectado, Valvanera, ¿verdad?
Y ahora sí, es donde más foco tenés, pero también lo que te mencionaba antes. Hay un efecto de baja circulación de gente y todavía hay que ver qué pasa con esto cuando vuelva a la normalidad, y pongo las dos comillas uh-huh. en normalidad, ¿no?
Sí, hay que hablar de normalidad en 2021, no es moco de pavo, realmente. Quería consultarte también si habían detectado cuál era la cuadra más perjudicada por este comercio ilegal, además del barrio que es Valvanera.
Bueno, es la avenida Pueyrredón. Tenés en la parte, o sea, básicamente es la parte de 11 uh-huh. y lo que tenés es...
Y Mitre, ¿no? Mitre al 2400, más o menos.
Claro, esa zona. Mitre y Pueyrredón, sí. Sí,
exactamente. Por esa zona. Y creo que le deben seguir, supongo, avenida Corrientes. En su momento también Caballito, sí. ¿no? Después mermó muchísimo, pero recuerdo cuando vivía en Caballito la cantidad de comercio ilegal que había, y que bueno, después finalmente eso finalizó. No sé si volvió en el último tiempo, sobre todo Parque Rivadavia.
Los tres focos más fuertes que siempre estuvo históricamente la ciudad son la avenida Avellaneda, uh-huh. tenías en 11, que no era tanto... te digo, hace un par de años, y la zona de Retiro. La parte de Avellaneda cayó muchísimo, principalmente porque hubo una serie de operativos, ya que, si no me equivoco, fue comienzo de 2016, que hicieron que cayera fuertemente la venta legal en esa zona, entonces se desconcentró un poco, pero con una migración hacia la parte de 11. Y después, bueno, con este efecto de la pandemia cambió todo. O sea, vos ahí tenés una estación de trenes que claramente concentra la oferta, digamos, de venta ilegal, porque empezás a tener demanda. Cuando baja la circulación de gente, te va a caer la oferta de venta ilegal. Es natural. Por eso te digo, es muy probable que este bimestre, nosotros lo hacemos cada dos meses, el relevamiento, que en este bimestre, abril, mayo, veas una nueva caída por estas nuevas restricciones que, bueno, supuestamente van a durar 3 semanas. Después hay que ver cómo se acomoda de vuelta todo este comercio ilegal. Yo no sé qué pasará con Avellaneda y no sé si los controles volverán. La verdad es que ha habido, como te decía antes, un cambio en el comportamiento de los consumidores y un cambio en la oferta de los propios negocios legales, digamos, los comercios a la calle. Yo esta semana fui al microcentro y realmente me sorprendí de la baja cantidad de gente que hay. Entonces algún efecto en el mediano plazo vas a tener cuando vuelvas a esa normalidad, entre comillas.
Exactamente, sí. Bueno, el microcentro es una de las áreas más deprimidas, si bien fue creciendo, ¿no? La circulación en los últimos meses, recordemos en agosto del año pasado, realmente era completamente un páramo y solamente se escuchaban los arbolitos que nunca se fueron de la zona. De todas maneras, se detectaron algunos, o por lo menos en la observación humilde como cronista, he observado también que había algunos puestos de comercio ilegal, no así obviamente en la avenida Avellaneda, como comentabas, hablaba hace poco con la gente de ACOMA, de la Asociación de Comerciantes de la avenida Avellaneda, del barrio de Flores, y decían, bueno, esto obviamente se había recompuesto un poco cuando pudieron volver a abrir, pero fue una de las zonas más afectadas también porque fue una de las últimas en poder habilitar su comercio. Me he quedado pensando también en lo que es piratería, porque lo que me llamaba también la atención de este informe de la Cámara Argentina de Comercio es que más allá de que había bajado el comercio callejero, se había aumentado la piratería. ¿Cómo es esto?
Sí, lo que relevamos nosotros es básicamente el fraude marcario de los puestos ilegales.
Básicamente decir, marcas truchas.
Exactamente. Entonces nosotros hacemos, de vuelta, esto es un relevamiento que hacemos privados, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que tratamos de tener un testigo. Sí, lo que decís es correcto. Nosotros detectamos casi un 27% más con respecto a febrero de este año. Pero es parte, creo yo, del proceso de recuperación que viste en los dos primeros meses del año, y ahora está transcurriendo algún tipo de recuperación que empieza a ponerse entre signos de pregunta, ¿no? A ver si se puede sostener o no. Mirá los últimos datos de actividad económica y demás, que empiezan a mostrar un poquito de ralentización, para usar una palabra más compleja, pero lentificación, digamos. Exacto. De la recuperación, que hay que ver si se sostiene. Yo escuchaba recién el informe económico, y no es solamente, acá no te estás jugando solamente el tema del cierre o apertura de la economía, sino que estás en el medio también de formación de expectativas. Acá las expectativas te juegan un rol importantísimo, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ¿no? Porque el consumidor que empieza a ver que las expectativas no están demasiado claras de acá en adelante, llámese por el ingreso real que puede llegar a tener, ahí te juega la inflación, por el nivel de actividad, ahí te juega el nivel de empleo también. Si vos empezás a tener dudas si vas a tener empleo, si no vas a, tu ingreso te lo va a comer la inflación o no, ¿qué empezás a hacer? Empezás a retraer consumo, y eso se ve afectado en toda la economía en general. Por el lado de la oferta, si las expectativas no están claras o despejadas acá al futuro, lo mismo te pasa. O sea, vos tenés que, vamos al caso de los comercios, tenés que hundir capital, tenés que contratar un alquiler, tenés que contratar gente y demás, y vos no sabés qué es lo que va a pasar con la política económica y empezás a esperar un poquito. Entonces es un ciclo que hay que destrabarlo. Yo lo llamo, digamos, la coordinación de la agenda de corto plazo con la coordinación de la agenda de largo plazo. Y eso lo vas a ver más allá de la apertura o el cierre de la economía por el efecto de la pandemia, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Matías Wilson, jefe en Economía de la Cámara Argentina de Comercio, por pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Aquí estamos, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Arabella Quiroga, estamos también con Karina Niebla. Seguimos de esta manera.
Nunca he entendido la gravedad hasta que agua trajo tu cuerpo al mío. No discuto que haya ocurrido algo especial, aunque sí sé bien que ser trampa ayuda. Imagino que a tu forma de ser le sobra se duele. Sé que algunas piezas no encajarán jamás, te aseguro que mal puestas pueden funcionar. Imagino que a tu forma de ser le sobra el ingrediente que a mi forma de amar le falta. Yeah.
Cuidándonos, sea o sea en algo.
Aquí estamos acompañándolos en este ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Pero bueno, y tenemos el WhatsApp para los mensajes, como siempre. Tenemos los mensajes en el WhatsApp aquí en el 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. Nos escribe Pedro, por ejemplo, del barrio de Saavedra. Mirá la pregunta que nos hace Karina. Dice: yo sé de locales que alquilan veredas a los ilegales.
Bueno, sí, la verdad es que el puesto del vendedor, que muchas veces hace eso porque no le queda otra, es la punta del iceberg, obviamente, de mayores problemas, como decía Matías, tanto por un lado el tema de la piratería y bueno, de estas marcas truchas, que mueven obviamente muchísimo dinero, como también de los que alquilan las veredas y de los que permiten que eso exista, ¿no? Así como existe también en la prostitución, también tiene que existir en este tipo de actividad ilegal. Así que la verdad es que no me sorprende su comentario, el comentario de Pedro.
Los depósitos que hay de esa mercadería, ¿no?
Los depósitos que hay, bueno, ni hablar de la cantidad de gente que viene de las provincias también a determinados centros de venta de ropa y, bueno, obviamente todo eso es en muchos casos pirateado. Bueno, la verdad es que es complicado. En un momento se había puesto, como comentaba Matías, muy fuerte. En 2016 era brutal. En barrios, no solamente en el microcentro o en centros cercanos a estaciones de transporte, que uno esperaría que eso no esperaría, pero bueno, es un poco más previsible, pero sino también en barrios donde realmente no se podía circular, no se podía caminar, y sobre todo para la gente con movilidad reducida era muy complicado. O sea, por un lado se entiende la necesidad, pero también la falta de regulación es muy importante, ¿no? Lo que ocurre ahora también, que hay una súper polémica con los entrenadores en los espacios verdes públicos, ¿no? Por un lado, uno dice, bueno, hay muchos profesores que se manejan de manera independiente y que no tienen otra que usar este espacio al aire libre para poder desarrollar su actividad, pero también hay muchos gimnasios que sí tienen otra estructura, tienen también otra cantidad de socios y que de todas maneras usan los espacios verdes, como por ejemplo mi amado Lago de Regatas, ahí en Bosques de Palermo, llegando al Corte y Pampa, donde instalan bafles con música, ponen conos y, digamos, como que determinan que ese lugar es de ellos. Entonces hay que separar un poco también, ¿no? Al laburante independiente que va a dar su clase o de aeróbica, de boxeo, de lo que fuera, y realmente está muy apretado con las cuentas y no encuentra otra forma de trabajar, de la de ciertos gimnasios muy instalados que se instalan incluso en plazoletas muy estrechas donde no hay otra manera de caminar. En las inmediaciones del Lago del Rosedal hay una parte en la que está completamente copado y uno tiene que bajar a la calle, ¿no? Que si uno camina no hay problema, pero si uno está en una silla de ruedas o está complicado, bueno, es otro tema.
Parque Centenario.
Bueno, ni hablar de Parque Centenario, que siempre siempre lo fue, incluso antes de la pandemia, como ex vecina de Caballito, doy fe, que era bastante complicado. Por un lado, ya estaba establecido por la cantidad de dispositivos de gimnasia que tienen instalados y que están buenísimos para que los use cualquier persona, pero muchas veces eso también era la excusa para decir, bueno, voy con soy entrenador y voy con 10 personas, me instalo ahí, nadie más puede usarlo.
Pero por ahí algún libro te puedes comprar, ¿no?
Algún libro te puedes comprar. es el ejercicio que yo hago, que leer más que hacer ejercicio físico, pero realmente es así, y muchas veces cuando uno lo único que quiere es tener un momento de esparcimiento y de relajación en un parque, tener un bafle que te esté sonando constantemente realmente es complicado. Entonces lo que se planteaba desde determinados sectores e incluso desde vecinos era, bueno, quizás no prohibirlo, pero sí regularlo, que haya determinadas normas como para que no sea que uno llegue a cualquier hora y tiene esta música sonando a todo volumen.
Claro que sí, Karina. Bueno, ya estamos casi en el final, pero no puedo dejar de consultarte, de preguntarte, porque sabemos que trabajas muchísimo en esto, persona bueno, que viajada, bueno, con la cosa que escribía en Clarín y todo, ¿no?
¿Estás hablando de mí?
Exacto, de vos.
No, por favor, muchas gracias.
¿Qué hacemos? Recomendanos algo para este fin de semana. ¿Qué se puede hacer con todas estas cosas nuevas?
Y está complicado. La verdad es que yo misma estuve pensando qué es lo que voy a hacer, porque van a seguir las lluvias hoy y mañana. Entonces, el domingo se supone que ya está, va a estar bastante lindo para poder disfrutar. Por un lado, tenemos la proyección de una película en la Casa del Bicentenario, no demasiado lejos de esta radio, de Radio Cultura. Va a estar proyectándose un documental que ahora no me sale el nombre, o sea, reservé la entrada, de hecho, y va a estar todo, se supone, con protocolo, va a ser de...
¿Sobre qué tema?
Y justamente se me fuera el nombre, pero bueno, ahora voy a comentar eso, porque realmente es de un director francés, bueno, en realidad es de una directora argentina, y bueno... La verdad es que ahora se me escapó el nombre de la película que vamos a ver, pero sí, es que hay propuestas en la Casa del Bicentenario cinematográficas y también propuestas gastronómicas con los famosos pop-up, que son eventos que se hacen temporariamente en los que varios restaurantes se alían para poder ofrecer en un mismo lugar sus diferentes propuestas gastronómicas.
¿Todo bien, todo legal? ¿Se puede ir?
Todo bien, todo legal, como por ejemplo, no sé, una pizzería que ofrece sus pizzas a la parrilla o sus pizzas de masa madre y se alía con una marca de masitas y panadería que ofrece también sus cosas y un café de especialidad. Cada uno tiene un postnet, cada uno tiene su forma de cobrar y lo único que hacen es hacer uso del espacio de la otra persona. Por ejemplo, va a haber un evento de la taquería Sol Negro que va a ser para el domingo al mediodía, en realidad iba a ser hoy, pero bueno, obviamente por las condiciones climáticas no se puede. Es un brunch guatemalteco, dicen para curar la resaca del domingo, que no sé cómo será la resaca teniendo en cuenta que a las 11 de la noche cierran los locales, pero bueno, hay gente que puede alcoholizarse de antemano. Y lo mismo para Tres Monos, por ejemplo, un bar de coctelería que va a ser 2x1 de toda su carta de tragos de 9 a 15. Así que bueno, va a estar eso bastante interesante. También va a haber, no el fin de semana, pero sí durante la semana, un festival de gastronomía coreana, el festival Hanshi, que se escribe Hanshik. Hanshik es mesa coreana o gastronomía coreana en coreano. Justamente va a empezar el lunes, va a desarrollarse hasta el domingo y va a ser la séptima edición del Festival de Gastronomía Coreana organizado por el Centro Cultural Coreano. No sé si alguna vez probaste coreano.
No, te iba a preguntar de qué se trataba, pero digo, y la otra novedad que tenemos, Barrio Villa Crespo, tenemos un lugar nuevo.
¡Apa!
Ahí nomás cerquita de casa.
Me interesa mucho.
El Market se llama.
Mercat.
El Mercat.
El Mercat de Villa Crespo, exactamente. Intentaste ir porque tengo muchísimas ganas y ya lo conozco, pero me dijeron dos cuadras de cola.
Sí, llego muy tarde y me queda una cuadra.
Te quedo, bueno, y justamente...
Incluso ofrecían, ¿sabes lo que ofrecían para los vecinos de dos cuadras a la redonda? Llevarse algo, uh-huh, ¿no? De una hamburguesa, una gaseosa, lo que fuese. Y bueno, imposible entrar. Impresionante.
Exactamente, sí.
Es grande el lugar, es muy grande.
Es muy grande, son tres pisos, era una fábrica de carteras en Villa Crespo, que finalmente se convirtió en este mercat donde no solamente se pueden comprar platos preparados, sino también frescos. Bueno, bien, me acordé de cuál era el documental que van a proyectar este domingo en la Casa del Bicentenario a las 19:30, Historia de una mirada. Es la directora Mariana Otero, que descubre el trabajo de Gilles Caron, que bueno, es un fotoperiodista que desapareció de repente en Camboya en 1970, y lo que va a hacer ella es sumergirse en su archivo de reportero fotográfico de 100.000 fotos y un poco recuperar esta historia. La verdad es que a mí me resulta interesantísimo que haya cine al aire libre y soy fan. Creo que quiero que siga habiendo incluso después de la pandemia. ¿Vos qué opinás?
Ojalá que siga, claro que sí. Karina, bueno, qué bueno tenerte acá, junto a Anabela, como siempre, ¿eh? ¿Qué pasa en Buenos Aires? Cuidarse, como siempre, ¿eh?
Cuidarse, por favor, y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Anabela Quiroga, Karina Niebla, en Radio Cultura 97.9. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah.
streets of heaven aligned with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven aligned with gold. What am I get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.